Hola, aquí me tenéis de nuevo, esta vez con un pequeño vídeo en el que vamos a revisar el apoyo enfermero en los procedimientos urgentes más habituales, ¿vale? Y sobre todo los que son más relevantes para una enfermera de urgencias, la punción lumbar, la toracocentesis, la cardioversión eléctrica o la intubación. Vamos a ir quitándole un poquito el hierro a este tema porque el objetivo no es explicar la técnica médica paso a paso, ¿vale? El enfoque es identificar qué tenemos que aportar, qué debe aportar la enfermería para que el procedimiento sea seguro, sea eficaz y esté bien tolerado por parte del paciente. En urgencias tenemos que tener clarísimo que un procedimiento no es solo hacer una técnica, no, es una secuencia clínica completa. Valorar antes, preparar el entorno, preparar el material, comprobar los datos críticos, asistir durante la técnica, vigilar las complicaciones, reevaluar al paciente y registrar lo más relevante. Lo que quiero transmitiros es que enfermería no solo ayuda a que la técnica se haga, ayuda a que la técnica sea segura. Y esa seguridad depende de detalles concretos: identificación correcta, alergias, lateralización adecuada en caso de que lo precise, coagulación, asepsia, monitorización, muestras bien rotuladas, medicación preparada, material de rescate. Es decir, tenemos un montón de cositas relevantísimas para que esta técnica salga bien. Tenemos que ir acordándonos de ellas. La idea central, por tanto, es que una técnica no empieza cuando se introduce el tubo de tórax o administramos la descarga. Empieza antes, empieza con la preparación del paciente, comunicación con él mismo, si es que es posible, comunicación con el equipo y comunicación con el entorno. En urgencias, muchas técnicas se realizan con dolor, ansiedad, presión asistencial, inestabilidad clínica, y eso tenemos que ir mejorándolo. Que preparar bien no es un paso menor, es una barrera de seguridad para el éxito de la prueba y para la calidad del paciente. Preparar significa que es el paciente correcto, el procedimiento correcto, el material adecuado y el entorno lo más seguro posible. También implica anticipar complicaciones. ¿Podemos atajar el dolor del tubo torácico? Pues probablemente, si es un tubo programado, sí. Podemos anticipar el sangrado, podemos prepararnos ante la mala tolerancia o ante una reacción vagal o a la aparición de hipoxemia. Todas estas cositas tenemos que tenerlas muy, muy claras. ¿Por qué? Pues porque no requiere la misma preparación un paciente estable y colaborador que un paciente crítico, un paciente agitado, un paciente anticoagulado, un paciente hipoxémico o uno con un bajo nivel de conciencia. De ahí que el papel enfermero tiene tres momentos claves: antes, durante y después. Antes se prepara, durante se asiste y se vigila, y después se reevalúa y se detectan complicaciones y se registra. Entonces, antes de cualquier procedimiento urgente, hay que hacer comprobaciones básicas que no se tienen que omitir. La primera, identificar correctamente al paciente, ¿vale? Parece de cajón de madera de pino, pero hay que hacerlo. En urgencia puede haber cambio de boxes, datos incompletos o presión asistencial, y el paciente del pasillo E no puede ser el señor que necesite realmente el drenaje torácico. Pero como es un señor con un nivel de conciencia disminuido que no contesta mucho, nadie mira la pulsera. Entonces, la identificación sigue siendo la primera barrera de seguridad que debemos de ser muy pesados y requete controlar siempre. Después hay que revisar alergias, sobre todo si es que vamos a usar anestésicos locales, antisépticos, antibióticos, contraste, analgesia, algún sedante o medicación de rescate. También hay que confirmar la indicación de la prueba o de la técnica siempre que proceda. Y la lateralidad, por supuesto. Esto es fundamental, la lateralidad en los drenajes, las punciones o procedimientos en un lado concreto del cuerpo. La lateralidad también se tiene que verificar con la historia, la exploración, la imagen y la comunicación en equipo. Otro punto importante: detectar factores de riesgo hemorrágico, que esté anticoagulado o antiagregado, que tenga una trombopenia, una hepatopatía, un sangrado activo o alguna alteración de la coagulación. Enfermería no decide sola si se hace la técnica, pero sí que tiene que identificar o puede identificar y comunicar estos riesgos. Por último, hay que adaptar la monitorización al procedimiento y al paciente: constantes basales, vía venosa si procede, oxígeno, aspiración, material de vía aérea, medicación necesaria, vigilancia postre, es decir, lo que precise. Si hay sedación, inestabilidad o riesgo respiratorio, la monitorización sí que es clave porque forma parte del procedimiento seguro. Y vamos a empezar por la punción lumbar. Aquí vemos la imagen, ¿vale? La punción lumbar la podemos hacer de distintas posturas y la punción lumbar puede realizarse en urgencias con finalidad diagnóstica o terapéutica. Por ejemplo, ante una sospecha de meningitis, hemorragia subaracnoidea con neuroimagen no concluyente u otras alteraciones clínicas concretas. El papel enfermero es clave, como ya os digo, antes, durante y después. Antes de la técnica hay que comprobar las constantes, nivel de conciencia, colaboración del paciente, alergias, anticoagulación, antiagregación o las plaquetas incluso. También hay que confirmar si el paciente precisa neuroimagen previa o no, según la valoración médica. Durante el procedimiento, la posición es fundamental y ayudar al paciente a que la mantenga nos ayuda una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo podemos realizar en decúbito lateral con flexión de columna o sentado según la situación clínica. Y enfermería es clave para ayudar a mantener una postura estable, explicar al paciente que tiene que estar completamente quieto porque al reducir estos movimientos bruscos hay más probabilidad de éxito y menos de lesión. La asepsia tiene que ser estricta, ¿vale? Preparar el cambio, el campo, facilitar el material estéril y evitar interrupciones que me vayan a comprometer. Después, el líquido cefalorraquídeo se tiene que recoger en los tubos agotados, literalmente gota a gota, numerados, identificados y enviados correctamente. El problema es que una muestra mal rotulada, contaminada o demorada puede afectar a decisiones clínicas importantes. Tras la punción, ¿qué tenemos que vigilar? Pues aparición de cefalea, dolor lumbar, mareo o náuseas, sangrado, fiebre o deterioro neurológico o cualquier otro cambio clínico que el paciente perciba. Si se registra, hay que registrar, perdón, se registra siempre. Lo que hay que registrar es la hora, en qué posición se ha hecho la punción, aparición de vómitos, disnea, mareos, cómo lo ha tolerado, número de tubos que se enviaron, envío de las muestras y evaluación posterior. Claves en la punción lumbar. El punto más importante en punción lumbar es que la colocación del paciente es casi la mitad de la técnica y del éxito, ¿vale? Una buena posición abre muchísimo más los espacios intervertebrales, entonces facilita la punción y reduce intentos, reduce dolor y reduce movimientos. Una mala posición puede convertir una técnica aparentemente sencilla en un procedimiento difícil. Entonces aquí enfermería debe ayudar a conseguir una flexión adecuada, pero sin comprometer la respiración ni la comodidad del paciente. Esto es muy importante en pacientes obesos, con dolor intenso, rigidez, incluso embarazo, ¿vale? No se trata solo de colocar, sino de mantener la postura durante todo el procedimiento. El segundo punto crítico aquí son las muestras. Es que el líquido cefalorraquídeo es una muestra con altísimo valor diagnóstico. Por tanto, se tienen que cuidar cuatro aspectos: tubo correcto, identificación correcta, orden adecuado, según el protocolo local que tengamos, por supuesto, y transporte adecuado. Además, tenemos que dejar apuntado y registrado la hora de extracción y el origen de la muestra. Una muestra de líquido mal identificada no es un error menor, porque puede obligar a repetir la técnica o a retrasar decisiones. Por eso, en punción lumbar, el apoyo enfermero no se termina cuando se obtiene el líquido. Continúa hasta que la muestra queda correctamente gestionada. La frase práctica que quiero transmitiros es: si el paciente se mueve, la técnica se complica. Si la muestra se gestiona mal, el procedimiento pierde valor clínico. Y esto es súper importante que nos acordemos. Vamos ahora con la torcocentesis o drenaje pleural. Y es que la torcocentesis consiste, como ya sabemos, en la punción del espacio pleural. ¿Para qué? Para obtener o evacuar líquido. El drenaje pleural puede ser necesario en un neumotoras, hemotoras, empieme o derrames seleccionados. En el neumotoras está claro que no sale líquido, sale aire. En el hemotoras sale sangre, en el empieme sale pus o en el derrame sale el líquido que haya. El primer punto de seguridad en estos casos es comprobar la lateralidad. Hay que verificar de forma explícita el lado indicado, relacionarlo con la clínica y con las pruebas de imagen disponibles y asegurarse de que todo el equipo maneja la misma información. Vamos a ver, esto tiene que ser importantísimo. Después hay que preparar el material según el protocolo del centro, ¿vale? Campo estéril, antiséptico, anestesia local si procede, recipientes para muestras, sistemas de conexión, apósitos, material de fijación y se coloca drenaje, el sistema de drenaje correspondiente. Aquí la posición del paciente también importa mucho, ¿vale? Porque debe permitir un acceso seguro, una buena tolerancia respiratoria y estabilidad durante el procedimiento. En un paciente disnéico, dolorido o inestable, la posición hay que individualizarla y vigilar estrechamente. Perdón. Durante la técnica hay que monitorizar constante saturación, dolor, tos, mareo, palidez, sudoración o signos de vasovagal que pueden aparecer muy frecuentemente. Otro dato requete importante y es que si se extrae líquido pleural, las muestras se deben identificar correctamente y enviarse según la indicación y protocolo de centro, bioquímica, microbiología, citología o las determinaciones que tengamos. Importante también que si colocamos un drenaje pleural hay que vigilar la permeabilidad del mismo, la fijación del apósito adecuada, oscilación, aparición de burbujeo, cantidad, aspecto del débito, posición del sistema por debajo del tórax, ausencia de acodamientos y seguridad del mismo durante los taladrados. Hay que comunicar y controlar dolor, aparición de enfisema subcutáneo o signos de dificultad respiratoria. No va a ser que hagamos un derrame pleural, lo estemos drenando y luego hagamos un neumotoras, que esto a veces pasa como complicación. en toracocéntesis y el drenaje, que os he puesto aquí un poquitín las imágenes, ¿vale?, de material y de posición, hay dos focos claves de seguridad que son muy evidentes: confirmar la lateralidad, que ya lo he dicho, y vigilar cómo respira nuestro paciente. Entonces, antes de iniciar la técnica, repetimos mil veces que es el lado correcto, la indicación y el objetivo del procedimiento. Hay que evacuar líquido, hay que tratar un neumotoras, es un hemotoras, es un empiema, o es que hay que colocar un drenaje. Un error del lado de pleura, por supuesto que puede tener consecuencias graves, esto ya sobra decirlo. Durante y después de la técnica tenemos que vigilar absolutamente de cerca cualquier cambio respiratorio o hemodinámico. Aparición de disnea, dolor torácico, tos intensa, que cae la saturación, puede hablarnos de un neumotoras, ¿vale? Porque son las complicaciones posibles más habituales, entre comillas. El neumotoras, un sangrado, la reacción vasovagal, aparición de infección a posteriori, incluso un edema agudo de pulmón por reexpansión. Si se coloca un drenaje, la vigilancia continúa. Lo dicho, comprobamos la fijación permeable, que no se ha codado y que la idea práctica que quiero transmitiros, por tanto, es muy sencilla. En pleura, el lado correcto y cómo respira y estemos dinámicamente mi paciente siempre tiene que estar bajo control. Y nos vamos a la cardioversión sincronizada. La cardioversión eléctrica sincronizada la usamos en algunas taquiarritmias inestables, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar que vayan evolucionando hacia una parada cardiorrespiratoria. El papel enfermero aquí es clave en la preparación: comprobar ritmo, comprobar constantes, nivel de conciencia, vigilar que la vía venosa sea permeable o las dos vías, oxígeno, monitorización continua, tener preparado aspiración y material de vía aérea por si acaso, y hay que estar preparada según protocolo la sed o analgesia indicada junto con la medicación de rescate. Antes de la descarga, el monitor desfibrilador tiene que estar listos, comprobar que los parches están bien adheridos con la piel seca y un ritmo visible en la pantalla. Ritmo que tiene que estar activado el modo sincronizado del monitor. Tras la cardioversión hay que vigilar siempre ritmo, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, nivel de conciencia, aparición de dolor torácico, tolerancia a la sedación, ojo, posible recurrencia de la arritmia. Este registro tiene que incluir el ritmo inicial, qué energía hemos utilizado, número de descargas, medicación administrada, respuesta clínica y qué ritmo posterior hubo y qué incidencias. Esto queda todo en un registro bien apuntado. El punto clínico en cardioversión es comprobar que estamos en modo sync, en modo sincronizado antes de descargar, porque si no le desfibrilamos, no le sincronizamos, ¿vale? La descarga tiene que ser sincronizada y para eso es que la descarga tiene que caer sobre la onda R del electrocardiograma de mi paciente. ¿Por qué? Para reducir el riesgo de inducir arritmias graves. Por eso no basta asumir que el modo sincronizado está activado, hay que comprobarlo visualmente en el monitor y lo confirmamos con voz alta. Si se repite una descarga, el sync se tiene que revisar de nuevo, porque hay algunos equipos que pueden requerir una nueva comprobación tras cada descarga. El segundo punto es la seguridad del equipo. Antes de descargar, nadie debe tocar al paciente, ni la cama, ni el material que esté conectado. La comunicación, por tanto, tiene que ser muy clara y cerrada. Cargando, todos fuera, descarga. La frase práctica es que en cardioversión el sync protege al paciente y el todos fuera protege al equipo. Bueno, vamos a por la intubación, ¿vale? Que ya es la última. La intubación, enfermería, no prepara solo el tubo, es mucho más. Prepara un procedimiento de alto riesgo que suele realizarse en pacientes o con insuficiencia respiratoria o con muy bajo nivel de conciencia, shock, trauma, convulsiones, intoxicación u otra causa para proteger una vía aérea. Antes del intento de intubación tiene que estar preparado todo. Tubos de distintos tamaños, fiados si se usa, el lubricante, laringoscopio o videolaringoscopio, jeringa para neumotaponamiento, sistema de fijación, las cánulas, la bolsa con válvula mascarilla, el oxígeno y una aspiración funcionante, así como el ventilador. También hay que comprobar la monitorización continua, la vía venosa permeable, la medicación indicada para sedación, si hay que hacer una secuencia de intubación rápido, o el soporte hemodinámico según prescripción y protocolo. Durante y después de la intubación se vigila siempre saturación, capnografía, frecuencia cardíaca, tensión arterial, expansión torácica, que esté bien fijado el tubo, tolerancia a la ventilación y que no se nos olvide revisar todos estos parámetros uno por uno. Tips en intubación que os quiero recordar un poquitín y es que el punto clave es que hay que anticipar, ¿vale? Hay que anticipar qué es lo que puede fallar antes del primer intento y también hay que anticipar la probabilidad de intubación en un paciente crítico. La hipoxemia puede aparecer muy rápido, sobre todo en pacientes con muy poquita reserva respiratoria. Por eso tenemos que estar lista una oxigenación previa y una ventilación con bolsa, mascarilla eficaz. La aspiración también tiene que ser anticipada. En pacientes con vómitos, bajo nivel de conciencia, trauma, intoxicación o estómago lleno, la aspiración tiene que estar siempre conectada, comprobada y accesible desde el inicio, por si es preciso realizarla. Y no tenemos que olvidar del deterioro hemodinámico, porque la sedación, la presión positiva o el estado basal del paciente pueden precipitar la hipotensión, especialmente si existe shock. La idea práctica es muy clara. En intubación en enfermería no solo prepara el material para entrar en la vía aérea, prepara también el rescate si algo falla. Y ya para terminar con este vídeo, quiero como transmitiros que en los procedimientos urgentes la seguridad enfermera va a cambiar el resultado. La técnica, vale, que pueda ser médica o compartida o protocolizada según el procedimiento y el lugar o el centro, pero la seguridad depende de que todas las fases estén cuidadas. Antes del procedimiento se verifica identidad, alergias, identificación, indicación del proceso, lateralidad, anticoagulación, constantes, vías, monitorización, analgesia o sedación, material y muestras. Lo tenemos todo ya preparado antes. Durante el procedimiento se mantienen las sepsias cuando es preciso, se ayuda en la posición, se facilita el material, se observa la tolerancia, se detectan cambios y se comunica de forma precoz. Y después del procedimiento se continúa reevaluando, se vigila la aparición de complicaciones, se gestionan las muestras, se aseguran los dispositivos y se registra todo lo que es clínicamente relevante. Por tanto, la perla final que quiero transmitiros es que una técnica urgente no es segura porque se haga rápido. Es segura porque se hace bien, porque el paciente llega preparado, el equipo sabe qué hacer, los riesgos están anticipados, la vigilancia se continúa después y el registro operativo permite reconstruir qué ocurrió para ir solucionando si hay algún problema. Ese es el valor diferencial en los procedimientos urgentes, convertir una intervención potencialmente compleja en un proceso clínico ordenado, vigilado y seguro. Y con esto ya me despido. Hasta luego.